Bueno, hola, buenas noches. Para empezar, hay dos cosas que necesariamente tengo que hacer como introducción preliminar, y son dos agradecimientos, diría yo. El primero, obviamente, es agradecer que me hayan hecho el honor de invitarme a presentar estas obras escogidas o selectas, como creo que se las ha llamado, de sí. Lenin, a presentarlas nada menos que en el pabellón rojo de la Sociedad Rural Argentina. Y después, efectivamente, agradecer que estas obras se hayan publicado, se hayan republicado, después de que, como dice bien la nota preliminar a las obras, que supongo que la escribieron Cecilia y Demian. Hacía décadas que estaban ausentes, más allá de alguna edición fragmentaria que pueda haber por ahí, hacía décadas que estaban ausentes de las librerías, de las bibliografías, de la posibilidad de leerlas en castellano. Y esto, normalmente, vieron ustedes, convencionalmente se dice, bueno, estas obras vienen a llenar un vacío. No, esto viene a ser mucho más que eso. Porque hay la posibilidad, además de la obvia importancia política que tiene, hay la posibilidad de tener en dos tomos, la selección es realmente estupenda que han hecho Cecilia y Demian, nos da la oportunidad de tener en dos apretados tomos una cantidad de textos que, salvo la vieja edición de las obras completas, esa de Cartago creo que era, raramente teníamos la posibilidad de leerlos en conjunto con lo que eso significa como diálogo y entrecruzamiento de esos textos. La verdad es que yo quedé muy sorprendido. Aclaro que hace más o menos una semana que me junté con los dos tomos y no los leí completos para hoy. Pero de todas maneras me quedé muy sorprendido del efecto de lectura que produce esta posibilidad de ir y venir por los dos tomos y hacer dialogar los textos. En la nota, ya van a ver ustedes que sin que nos hayamos puesto de acuerdo, voy a seguir bastante de cerca todo lo que acaba de decir Cecilia. Es muy interesante leer esa nota preliminar porque, bueno, la nota habla de un potencial retorno del interés por el pensamiento de Lenin en el marco, en el contexto de la muy profunda crisis del capitalismo actual a nivel mundial. Y también utiliza en un momento esa nota preliminar el término fantasma, el fantasma de Lenin. Es una vieja metáfora, saben ustedes, que tiene una larga historia desde el Manifiesto Comunista y el famoso fantasma que planea sobre Europa, hasta mucho más cercanamente, creo que ellos lo mencionan también en la nota, el libro de Derrida, ¿no es cierto?, a propósito de los espectros de Marx. Y también se menciona en la nota, creo que lo dicen así, el susto de Robert Service, ese autor que Cecilia acaba de citar, porque le parece que Lenin no está del todo muerto. ¿Qué tenemos acá entonces? Una especie de muerto vivo, un zombie, un vampiro, ¿no es cierto? Algo de eso hay, en el mejor sentido del término. Porque a continuación, perdónenme si esto parece un poco una asociación libre, en algún sentido también lo es. A continuación, ese prefacio, esa nota preliminar, se hace una pregunta que casualmente es el título del primero de los textos de Lenin recopilados en el tomo 1. La pregunta de a qué herencia estuvimos o estaríamos renunciando de no tener a Lenin, de no tener a Lenin hoy, de no tener una lectura actualizada, contemporánea, casi extemporánea también de Lenin hoy. Y yo diría que estaríamos renunciando a algo peor, algo peor que admitir ese carácter fantasmático, que es que estaríamos haciendo de Lenin una especie de monumento, que a veces puede ser peor que olvidar a un autor. Seguramente muchos de ustedes recordarán esa imagen patética de un film que se llamaba Goodbye Lenin, precisamente, donde trasladaban por el río, a lo largo del río, la estatua, el monumento, ¿no es cierto?, de Lenin acostado sobre sus espaldas, aparentemente derrotado. Ya que estoy entonces en tren de citar películas, quiero citar otra. Hay una extraordinaria tetralogía fílmica de un director ruso actual, contemporáneo, que se llama Alexander Sokurov, la tetralogía del poder, que está conformada, como su nombre lo indica, por cuatro films diferentes. Uno está dedicado a Hitler, otro está dedicado al emperador Hirohito del Japón, otro está dedicado al Fausto de Goethe, para que quede claro el pacto demoníaco que significa o puede significar el poder, y la otra está dedicada a Lenin. Entonces, allí hay una secuencia, una escena extraordinaria, donde Sokurov lo toma a Lenin ya prácticamente agonizante en sus últimos días, muy enfermo, no se puede casi levantar de la cama, por momentos delira de fiebre, y en esa situación recibe la visita de Stalin, que viene en representación del Comité Central a visitarlo, interesarse por su salud, y le trae un regalo del Comité Central, que es un bastón. Fíjense ustedes el símbolo, traerle un bastón a Lenin, ¿no?, en manos de Stalin. Entonces Stalin le explica que, bueno, que es un regalo del Comité Central y que habían pensado grabar una inscripción en ese bastón, que la inscripción iba a decir: al más grande héroe precisamente monumental de la historia de la humanidad, al más grande jefe que jamás ha tenido, o algún dislate por el estilo. Pero, le dice Stalin, lamentablemente necesitábamos el voto unánime de todo el comité y hubo un voto en contra. Ya sé, dice Lenin, no me diga nada, fue Trotsky. Y entonces me acordé de un famoso sueño que Trotsky, un famoso sueño propio que Trotsky cuenta, creo que es en Mi Vida, que lo cuenta, bueno, en alguna parte, donde sueña con Lenin. Lenin ya hace años que ha muerto, o décadas. Trotsky sueña con Lenin y lo que recuerda del sueño es que todo el tiempo, dentro del sueño, tiene que estar, como si dijéramos, pellizcándose durante su conversación y su discusión con Lenin para acordarse de que está muerto, de que está hablando con un muerto. Estas dos anécdotas, podría uno decir que son, aunque pertenecen a diferentes realidades, una realidad ficcional de Sokurov y la realidad onírica, si puedo llamarla así, de Trotsky, me parecen estupendas respuestas a esa idea terrible de la monumentalización de alguien como Lenin. Trotsky efectivamente responde en su sueño, o en lo que él mismo elabora de su sueño, con la figura del fantasma, del muerto que sin embargo está vivo. Porque sabe perfectamente que es justamente esa monumentalización la que paradójicamente ha permitido todas las deformaciones y degeneraciones de la figura de Lenin, tanto por parte del estalinismo como del conservadurismo burgués, etc. El problema, claro, es que Lenin, al igual que Trotsky en este sentido, es alguien muy difícil de monumentalizar. Stalin nunca pudo hacerlo del todo, aunque erigió todos los monumentos posibles, porque se dio cuenta en su política perversa que su traición a la revolución, su, si queremos ser elegantes, diríamos su restauración termidoriana, yo diría su corrupción profunda, su aplicación sistemática del terror, tuvo que recurrir siempre al monumento de Lenin, a las palabras tergiversadas, falsificadas, sacadas de contexto, etc., para legitimar precisamente, o para intentar al menos legitimar precisamente esa perversión, con lo cual cometió, como si no hubiera cometido suficientes crímenes, también el crimen de hacerle un fenomenal favor a los argumentos ideológicos de la reacción hasta el día de hoy, el favor de darles letra, por así decir, para conjeturar y argumentar muchas veces que ese totalitarismo, no vacilo en usar la palabra porque la usa Trotsky dice incluso lo que ha hecho Stalin, y lo dice cuando ya está en el poder Hitler, y hace mucho que está Mussolini en el poder, lo que ha hecho Stalin es el peor de todos los totalitarismos, porque lo ha hecho en nombre de lo contrario, lo ha hecho en nombre de la revolución, lo ha hecho en nombre de Lenin, etc. Ese totalitarismo abyecto, corrupto, hasta la médula en que se transformó la URSS bajo el estalinismo, les da Stalin a los reaccionarios de todo el mundo el argumento de que eso derivaba de una u otra manera de los postulados, de las teorías y hasta de las acciones de Lenin. Por supuesto que es muy posible que Lenin haya cometido muchos errores, porque no era un fantasma, era un hombre de carne y hueso. Pero hay que leer estas obras para, como decía Cecilia recién, darse cuenta de lo que realmente pensaba Lenin sobre la democracia proletaria, la democracia de masas en general, bajo un régimen de transición revolucionaria apuntando a la dictadura del proletariado, que, como ya lo había dicho Marx, es la mayor de las democracias posibles. También leer estos textos de esa manera dialogada y cruzada que yo decía hace un rato sirve para desmontar muchas otras imposturas de las lecturas que intencionadamente se han hecho de Lenin. Por ejemplo, ya que Cecilia mencionó esos dos textos absolutamente claves, la impostura de suponer una oposición, aún con las mejores intenciones, suponer una oposición entre el texto del quehacer y el texto del Estado de la Revolución. El texto del quehacer sería el que sí autoriza una derivación autoritaria, justamente, ¿no es cierto?, una idea del partido exterior a las masas, vanguardista, sustituista de la acción de masas y todo eso, mientras que el Estado y la Revolución sería el texto ya de un hombre de Estado plenamente que está pensando. Bueno, es absolutamente falso, ya se van a dar cuenta ustedes en esta lectura dialogada, cómo en el quehacer, que es muy anterior, por supuesto, 1902, si no me equivoco, ¿sí? Es decir, cuando todavía ni siquiera se ha producido la revolución fracasada de 1905, en el quehacer, sin embargo, pensando el problema del partido, por supuesto que Lenin está ya pensando qué va a pasar con ese partido si llega la conquista del poder del Estado, qué cosas posiblemente van a tener que ser modificadas, repensadas, replanteadas, porque eso sería una situación absolutamente distinta que la que tiene Lenin y sus poquísimos seguidores en 1902. He leído por ahí algún texto, para seguir con esta pequeña cabalgata, de algún defensor del populismo en el marco del así llamado postmarxismo, que hace su aparentemente noble defensa de algunas cosas de Lenin. Es interesante, hablando de fantasmas que no terminan de morirse, de zombies y esas cosas, como el así llamado postmarxismo será todo lo post que quieran, pero no puede renunciar a la palabra marxismo. También necesita, de alguna manera, legitimarse. Todavía no se inventó el post-leninismo, pero ya va a venir. No puede desprenderse del fantasma de Marx, así como tampoco puede desprenderse del fantasma de Lenin. Lo que toma, por ejemplo, de Lenin en esta aparente generosa comprensión, no exenta de críticas, pero rescate de algunos valores que se pueden encontrar en Lenin, es un tema que está muy de moda actualmente entre nosotros desde ciertos discursos más o menos oficiales, tanto políticos como intelectuales, que es el tema de la primacía de lo político sobre lo económico, ¿no? La idea de que ha habido en los últimos años un retorno de lo político y que eso significa este privilegio de lo político sobre la primacía de lo económico bajo las formas neoliberales, etcétera, que habíamos conocido en las décadas anteriores. Y entonces Lenin sería un poco, digamos, como hombre político, pensador de la política, sería un poco pasible de ser inscripto en esta vuelta de tuerca que repiensa la primacía de lo político. Lamentablemente, esto es otra enorme falsedad, porque, para empezar, parte de la base de una separación entre lo político y lo económico, una estricta exclusión que no es precisamente la que hace Lenin. Basta recordar la famosa definición de Lenin de la política como economía concentrada, que no significa un reduccionismo economicista. Con esto se ha hecho una operación ideológica semejante a la que se hizo con Marx. A Marx se lo acusaba de reduccionismo economicista, cuando Marx es precisamente todo lo contrario, ¿no? bastaría recordar que el subtítulo del Capital es crítica de la economía política. Lo que está haciendo Marx, al contrario, es demostrando que los reduccionistas económicos son Smith, Ricardo, la economía burguesa clásica, que intentan separar la economía, ¿no es cierto?, como si fuera una técnica o una ciencia autónoma, separar la economía de la política, de la cultura, de incluso la religión o lo que sea. Marx está haciendo el movimiento contrario. Y la operación simétrica inversa que se intentó, se sigue intentando hacer con Lenin, es la misma, solo que simétricamente inversa. Es decir, Lenin no tiene nada que ver con la economía, en el sentido marxista fuerte del término, sino que es un pensador de la política. Todo esto, esta monumentalización que decíamos, es relativamente más fácil de hacer con Marx. Pudo y sigue pudiendo imaginarse un Marx, entre comillas, científico o académico o teórico, una especie de jalón en la historia de las ideas filosóficas, económicas, sociológicas o lo que fuese. Por supuesto que no es así. Cualquier marxista sabe que eso que yo me animaría a llamar el modo de producción de pensamiento crítico de Marx es inseparable, como él no se cansó de repetirlo, hasta el hartazgo, es inseparable de la praxis y, para ir rápido, de la lucha de clases. Pero es cierto que hay en Marx una enorme densidad teórica, con un cierto grado de relativa autonomía, que permite la operación de transformarlo, por ejemplo, en un filósofo acantonado en las aulas de Puan o un sociólogo de la calle Marcelote de Alvear. Con Lenin, de ninguna manera se podría hacer eso. El pensamiento de Lenin, mucho más, me animaría a decir claramente, mucho más evidentemente que el de Marx, es un pensamiento práctico y estratégico de la política por excelencia. Cada uno de los textos que ustedes pueden leer en estos dos gordos tomos están profundamente enraizados en su situación histórica, siguiendo su famoso dictum del análisis concreto de la situación concreta, pero al mismo tiempo no se detienen en eso. Todo el tiempo uno tiene la sensación de que se disparan para adelante, por así decir, de que se disparan hacia el futuro, de que en ese análisis concreto de la situación concreta, Lenin está ya anticipando siempre algo, está ya pensando en lo que vendrá, digamos así, y cómo vendrá, y qué es lo más deseable a partir de ese análisis que suceda y qué es lo posible que suceda simultáneamente. Y esta dialéctica de lo deseable y lo posible me parece un eje absolutamente central para leer hoy a Lenin. Lenin, por supuesto, que no olvida nunca la famosa frase de Marx en ya la primera página del 18 Brumario de Luis Bonaparte, aquella que todos hemos citado alguna vez, que dice: los hombres hacen la historia, pero en condiciones que no les ha sido dado elegir, ¿verdad? Sin embargo, Lenin todo el tiempo, a pesar de que tiene en cuenta estas condiciones, todo el tiempo en esos análisis concretos de la situación concreta, giran alrededor, y en muchos de sus textos de manera muy dramática, de cómo en determinadas situaciones particulares de crisis, se produce una condensación de elementos que obligan a una decisión. Que obligan, diría yo, a una suerte de pasaje al acto que contribuya, algo de eso decía Cecilia también, que contribuya a reordenar o a replantear la situación produciendo condiciones nuevas. Es lo que ahora se llama un decisionismo de parte de Lenin. No lo es exactamente, por lo menos en el sentido de Carl Schmitt, que ha adquirido ese término, pero sí es algo que uno podría pensar como una relectura de una famosa frase que se le atribuye un poco apócrifamente a Maquiavelo. Esa famosa frase que dice que la política es el arte de lo posible, ¿verdad? Esa frase se puede entender de muy diferentes maneras, de opuestas maneras, según en qué palabra que compone ese enunciado uno ponga el acento. Por supuesto que los políticos y los intelectuales burgueses, y muchos que no son burgueses en el sentido estricto, o socialdemócratas, o de la llamada centroizquierda y demás, siempre ponen el acento en la palabra posible. Lenin, no me consta que lo haya hecho, pero ya que estamos imaginando fantasmas, me gustaría pensarlo así, Lenin pone el acento en la palabra arte, porque la palabra arte es la creación de lo posible. La palabra arte es aquello que, por supuesto que basándose en la realidad existente, no partiendo de cero ni pateando ningún imaginario tablero y remontándose a las nubes, hace posible aquello que hasta ese momento, esto es un artista y esto es también el arte de la política. Dadas determinadas condiciones, hacer posible aquello que parecía hasta este momento imposible. Crear las condiciones de posibilidad que me van a obligar seguramente a tomar una nueva decisión y a decidir un nuevo pasaje al acto. Y después está también en alguno de estos textos, o a lo mejor yo estoy recordando algún otro, pero estoy seguro que va a estar, algo que aunque parezca un poco sentimental decirlo así, no se me ocurre más que llamar la profunda humanidad de Lenin. Ese dirigente férreo que tuvo que tomar decisiones terribles a veces, que costaron la vida de mucha gente, como también lo decía Cecilia, sin embargo aparece como alguien permanentemente atento a las condiciones concretas de los hombres y mujeres singulares y vivos. Por supuesto, ante todo, los proletarios, los campesinos, los sectores populares. Pero ese interés se puede leer, esa preocupación se puede leer entre líneas todo el tiempo, y se puede leer también, no solamente cuando Lenin habla de política en el sentido estricto, sino, por ejemplo, cuando habla de literatura. Lenin no era un eximio crítico literario, como sí lo era Trotsky, por ejemplo, de un crítico y un lector de una finísima sofisticación de la literatura. Pero sí Lenin tiene cosas bien interesantes que decir, sobre todo sobre los autores rusos, sobre Tolstoy, sobre Gorky. Y en esas cosas que dice, siempre aparece muy atento también a la carnadura, a la encarnación en hombres y mujeres singulares y concretos de lo que está en juego en la sociedad rusa, en primer lugar, y su transformación revolucionaria. Entonces, simplemente quería decir que esta reaparición bienvenida del fantasma de Lenin está lleno de carne y de sangre. Nos da una gran oportunidad de leer o releer algo que está en el centro de una historia trágica, sin duda, de una historia que tiene ribetes por momentos calificables de espantosos, pero que es una historia decisiva para nuestra contemporaneidad y para nuestro futuro. Una lectura que me parece que no debería ser solamente un balance, en el sentido de una especie de contabilidad de qué retener de estos textos y qué desechar porque han perdido utilidad o algo por el estilo. Por supuesto que eso también inevitablemente hay que hacerlo, pero lo que hay que hacer, sobre todo, ya que usé esa metáfora del muerto vivo, es, para decirlo con la vulgata psicoanalítica, hacer el duelo, pero en serio, hacer el duelo por el Lenin muerto o por el Lenin fantasma, pero en serio, quiero decir, en el mejor sentido, de pensar cómo modestamente ponernos en su lugar, en la situación concreta que nos corresponde. ¿Qué más puedo decir? Léanla, no se van a defraudar.